Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Una riada de gente que se acerca hasta el Palacio de Buckingham. Muchas de estas personas llevan en la mano un pequeño ramo de flores.
Cuando murió la reina Isabel y cuando fue enterrada, hicimos la tarde desde Londres. Ahora lo puedo decir porque ya ha pasado cierto tiempo. Para mí fueron días muy estresantes porque mi conocimiento de los royals es muy escaso. Bueno, pues los royals británicos, no sé si son exactamente royals, alguien tendría que aclararlo. Harry y Meghan vuelven a ser noticia porque se ha estrenado un documental con varios capítulos sobre Harry y Meghan.
There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories.
There was a war against Meghan.
Bueno, pues cuenta una conocida crítica anglosajona de estas cosas que se llama Helen Lewis, que el director del documental teóricamente es independiente, pero que en realidad no le hace entrevistas a Harry y a Meghan, sino que tiene charlas entre amigos. Lewis explica que lo de Meghan y Harry va a deponer a caldo a la monarquía británica por racista. Como si Harry y Meghan no estuvieran beneficiándose de la monarquía británica. Es como los chicos de clase alta, que en un momento de su vida quieren desclasarse y convertirse en activistas por la igualdad social, mientras viven en una casa con 20 habitaciones y dos chicas de servicio. Meghan y Harry, cuenta Luis, van de un lado a otro en Estados Unidos, de fundación en fundación, dando charlas sobre la intolerancia de la familia real británica a la que pertenecen. Lo peor, dicen los que han visto ya tres capítulos, es que los personajes no paran de quejarse. La queja es un síntoma definitivo. Es un síntoma definitivo. La queja sistemática, por todo, suele ser un síntoma de falta de inteligencia. Es un síntoma de falta de atención y de lealtad con lo que te ha tocado. Es imposible que todo, en todo momento, sea injusto. No hay modo de acostumbrarse, no hay modo. Sánchez no para de sorprendernos. Sabíamos que en medio de este puente, un puente que ha dejado a España como si estuviéramos a mitad de agosto, Sánchez quería avanzar en la supresión del delito de sedición y en la rebaja del delito de malversación. Pero otra vez se ha superado a sí mismo, ahora amenaza a los jueces y va a hacer reformas para controlar el Constitucional y para obligar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial a actuar como él quiere que actúen. Con razón, la vicepresidenta segunda del gobierno está en Argentina para apoyar a Cristina de Kirchner. No es una casualidad, ¿eh? No es una casualidad que este gobierno apoye a Kirchner. Como sabes, el gobierno ya ha nombrado a los dos candidatos al Constitucional que tiene que nombrar el gobierno, que son el exministro de Justicia Campo y la exdirectora general Laura Díaz. Bueno, pues para que Laura Díaz y el ministro Campo sean, exministro Campo, sean magistrados del Constitucional, el propio Constitucional tiene que aceptarlos. Pero Sánchez, para que no le echen para atrás a estos dos candidatos, va a cambiar la ley. Va a cambiar la ley de modo y manera que el Constitucional no tenga nada que decir sobre la idoneidad de los dos magistrados que haya elegido el gobierno. Pero no solo eso, es que además va a modificar la ley otra vez, va a modificar la ley del Consejo General del Poder Judicial para que los vocales elijan no por 3/5, sino por mayoría simple y rapidito. Que elijan rapidito a los otros dos magistrados del Constitucional. Y ojo, si no lo hacen rapidito, porque les espera el Código Penal, multas o sanciones o cárcel, no sé qué van a poner.
Por lo tanto, si se incumple, tendrán que asumir responsabilidades, incluso de carácter penal.
Ahí estamos, escuchando a Pachi López decir que los vocales del Consejo General del Poder Judicial pueden ser perseguidos con el Código Penal. ¿Cómo se llama esto? Amenazas a los jueces. Pachi López ha estado sembrado. Ha negado que el PSOE se haya puesto de acuerdo con Esquerra para rebajar las penas por malversación. Bueno, esa de llevarte el dinero para hacer una independencia.
No vamos a aprobar nada que suponga la despenalización del uso indebido de los fondos públicos.
Ya, esto se rebaja a 3 años de cárcel y Vilalta, secretaria general de Esquerra, ha dejado claro que es para beneficiar a Junqueras y a Puigdemont. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinedo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. No salimos del ámbito judicial porque el informe preliminar del Poder Judicial sobre la reforma de la ley del aborto impulsada por Irene Montero y que previsiblemente el Congreso aprobará antes de que acabe el año critica varios de sus ejes centrales. Así cuestiona la eliminación del consentimiento paterno para que las menores puedan abortar o la supresión del periodo de reflexión obligatorio. Lorena Fernández.
Los miembros del Consejo tienen ya el informe de dos de sus ponentes en el que de entrada aseguran que el Gobierno no explica convenientemente las reformas que hace respecto a la actual ley del aborto vigente desde hace más de una década. Advierte que suprimir la obligación del consentimiento paterno para las menores que quieran interrumpir su embarazo dificulta los deberes que conforman la patria potestad, como es la orientación, y añade que por imperativo constitucional los progenitores deben prestar asistencia a sus hijos durante su minoría de edad. No se queda ahí el informe, reprocha la supresión del periodo de reflexión obligatorio de 3 días, porque es necesario, dice, para decidir de forma consciente y meditada sobre el aborto, y no olvida esa baja laboral por reglas dolorosas abanderada por la ministra de Igualdad. Recuerda que existen bajas por enfermedad común y que la nueva normativa puede provocar efectos contrarios a los deseados, como la estigmatización, porque se va a conocer porque una mujer se está ausentando de su puesto de trabajo.
Y atención a esto, el gobierno balear recomienda a sus ciudadanos que usen la mímica si alguien no les entiende cuando hablan en catalán. Una nueva campaña que promueve el uso de esos pequeños gestos antes que hablar en castellano. Juan Carlos Taura.
El gobierno balear ha dedicado una partida presupuestaria de 100.000 euros en una campaña que insta a los ciudadanos de las islas a favorecer las conversaciones en catalán incluso cuando el interlocutor no entiende el idioma o lo entiende con dificultad. Se trata del programa Mueve la Lengua, una iniciativa para la que se ha habilitado un espacio web y que escenifica situaciones en las que el ciudadano balear puede fomentar el uso del idioma cuando el interlocutor no hable catalán y cuando se entre en contacto con desconocidos. Es lo que el gobierno de coalición insular califica como recurrir a la competencia estratégica, una opción a su juicio esencial para poder mantener el catalán.
Y contamos que la autopsia realizada al abuelo de Manzanilla en Huelva descarta el suicidio como motivo de su muerte. Los investigadores creen que pudo sufrir un desvanecimiento por hipoglucemia. Desapareció junto a su nieto de 22 meses, que se encuentra muy grave, aunque estable dentro de esta gravedad. Las próximas horas son fundamentales para la evolución del pequeño. Y vamos a tener que seguir llevando la mascarilla obligatoria en el transporte público, pese a que esa norma ha quedado en desuso en el resto de la Unión Europea. De momento, además, sin fecha para dejar de usarla. Así lo ha confirmado en Bruselas la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Y por tanto, hasta que las personas expertas no hagan un pronunciamiento contrario, vamos a esperar. Estamos en una época, además, ahora, como saben, de incremento importante, tanto de virus sincitial como de gripe y de bronquiolitis. En cualquier caso, vamos a seguir cuidándonos y vamos a seguir yendo de la mano de las personas expertas.
Y comienza los cuartos de final del Mundial, Luis Munilla.
Entre hoy y mañana vamos a conocer qué 4 selecciones se clasifican para las semifinales. Arrancan los partidos de cuartos de final y acaba de hecho de comenzar el primero de ellos entre Croacia y Brasil en el Education City, Manolo Lama.
8 minutos de partido, primer encuentro de cuartos, objetivo pasar a las semifinales. Croacia y Brasil de momento siguen con empate, hacer un partido que tiene morbo. Por ejemplo, el enfrentamiento entre dos madridistas, Modric con la camiseta arlequinada de Croacia, Vinicius en la banda izquierda de Brasil. Dominio alterno, no ha habido todavía ocasiones claras. Brasil es favorito, pero ya, minuto 9, Croacia 0. Brasil 0.
El ganador de este partido se va a enfrentar en semifinales al ganador del Países Bajos-Argentina, que se juega hoy a las 8. Recuerden que todo el Mundial lo sigue contando tiempo de juego en las emisoras COPE FM y en COPE.es y aplicaciones móviles. Mañana Inglaterra-Francia y Marruecos-Portugal. Hoy en la previa, el seleccionador de Portugal, Fernando Santos, ha zanjado la polémica sobre Cristiano Ronaldo.
Nunca, en ningún momento me ha dicho a mí o a cualquiera del cuerpo técnico que se quiere ir a la selección. Nunca.
La única conversación que he tenido con Cristiano Ronaldo es, antes del partido contra los suizos, le expliqué por qué no iba a ser titular. Obviamente, él no estaba contento con eso. Y me dijo, ¿de verdad crees que es una buena idea? Le expliqué mi punto de vista, lo aceptó. Tuvimos una conversación sincera.
Fernando Santos ha pedido además que se deje en paz a Cristiano, que no se lo merece. Y fuera del Mundial, han terminado dos amistosos con equipos de primera. Valencia 4, Clermont-Ferrand 2 y Almería 1, Al-Nassr 1.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro y sigue lloviendo. La lluvia es la gran protagonista de este viernes. De hecho, el agua que ha caído los últimos días ha permitido que los pantanos de la región estén por encima del 50% de su capacidad. Madrid se sitúa como una de las comunidades de España en las que mejores condiciones hídricas hay. En cuanto al tráfico, a esta hora tenemos retenciones de salida en la 3 en Rivas y la 4 en Pinto y de entrada en la 4 a la altura de Butarque. También podemos encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada, dirección hacia la 3. Estamos en la recta final de este macropuente en el que en la estación de Sol no paran los trenes ni de metro ni de cercanías entre las 6 y las 9 de la noche. Además, el lunes los autobuses de la MT volverán a ser gratuitos. Hay que validar el título de transporte y si no tienes, el conductor te dará un billete sencillo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
París, 11 de la noche y de repente un gran apagón deja sin luz a tres distritos, 125.000 hogares al sur de la capital francesa, todos a oscuras. Bueno, podría ser solo una anécdota, de hecho fueron unos 15 minutos de media sin luz, pero hay que tener en cuenta que tan solo hace unos días el gobierno francés anunciaba que una de las medidas para ahorrar energía este invierno serían apagones masivos de luz programados y además en horas punta. Ojo, apagones de hasta 2 horas de duración. De ahí, claro, la inquietud lógica de muchos de los que de repente vieron que se iba la luz esta pasada madrugada. Aunque la versión oficial con respecto a este apagón es que no tiene nada que ver con esto y que ha sido un problema técnico. Marina vive en París y este apagón la pilló cenando con su familia. Eso sí, ella se lo tomó con calma.
Y anoche fui con mi familia a cenar al barrio de San Michel. Se apagó, en plan, se apagaron las luces de todos los restaurantes de la calle y tuvimos que estar cenando, bueno, a oscuras con nuestras linternas. Y la verdad que yo lo viví con mucha tranquilidad, también porque estaba acompañada y la gente del restaurante también como muy tranquilo. Simplemente, bueno, pues sí que se extrañaron y la luz volvió al cabo de 15 minutos y todo normal.
Tener que cenar en un restaurante con la luz de las velas o las linternas puede ser algo más habitual de lo que pensamos en este próximo invierno. En Francia han dicho que sí, que puede haber estos apagones controlados. Claro, nosotros nos preguntamos, ¿esto podría pasar aquí también en España? ¿Podríamos llegar a tener que hacer esos apagones masivos para ahorrar energía? Bueno, enseguida contestamos a esta pregunta, porque ya me está escuchando también Daniel, que lleva 3 meses en París haciendo Erasmus, está estudiando comunicación política. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estos cortes, como decimos, estaban previstos en principio para enero, pero tú el caso es que ya en el tiempo que llevas ahí en Francia llevas 4 apagones, ¿no?
Sí, exacto. O sea, empezaron los apagones el 30 de noviembre, hace ya una semana y pico. Y el primer día ocurrieron 2 apagones en una zona importante, pero bueno, parecía que no tenía mucha importancia. Pero después, durante este tiempo, han vuelto a suceder.
Ajá. Tanto en la universidad como en la residencia en la que vives, ¿no?
Sí, exactamente. La primera vez pasó en la universidad, se nos cortaron las luces, la pantalla de la pizarra y tal, pero no le dimos mucha importancia. Pero yo miré en el grupo de WhatsApp de la residencia y también comentaban que allí también se había ido. Entonces, claro, me di cuenta de que la zona era mucho más grande de lo que yo pensaba del apagón.
Uh-huh. ¿Qué explicaciones os daban con respecto a estos apagones?
Pues a mí personalmente me sorprendió muchísimo que desde la universidad lo tomaban con mucha tranquilidad, como si realmente no estuviera pasando. Simplemente dijeron, Bueno, se han apagado. Esto es para evitar en un futuro un apagón total. Son pequeños esfuerzos para evitar un apagón total que sí pueda resultar un problema. Pero se lo tomaron como si realmente no estuviera pasando, quitándole mucha importancia.
¿Pero dijeron eso que me estás diciendo también de es para evitar futuros apagones más importantes?
Sí, utilizaron el término apagón total y la verdad eso resuena un poco, la palabra total, ¿no?
Pues desde luego que sí, yo no sé cómo te lo tomas tú, da un poco de miedo, ¿no?
Bueno, no sé si miedo es la palabra, pero sí, da que pensar, porque claro, esto puede suceder en Francia, pero puede suceder también en España, puede suceder en cualquier sitio, puede ser un problema importante en el largo plazo.
Bueno, es lo que tratamos de averiguar esta tarde, ¿no? Daniel, por cierto, muchas gracias por atendernos, sé que en 10 días vuelves a casa por Navidad, buen viaje y que pases buenas Navidades también por aquí, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, a vosotros también.
Es Daniel, que está estudiando, bueno, que está de Erasmus ahora mismo en Francia y que ya ha pasado por estos apagones, no uno, sino cuatro, ha sufrido ya. Y además con esta explicación un poco inquietante, podríamos decir. Bueno, los cortes que estarían programados en Francia, esos apagones intermitentes de luz, como digo, tendrían un máximo de 2 horas de duración. Oye, 2 horas no es ninguna bobada, porque además es en las horas puntas del día. No lo harían de madrugada, no, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, o también entre las 6 y las 8 de la tarde. Serían por zonas, incluso ya se ha puesto en marcha una página web donde se pueden consultar esas zonas que serían las afectadas por días. También se avisará, lógicamente, a los residentes con 3 días de antelación antes del apagón. Bueno, vamos de un Daniel a otro Daniel. A este le conocemos más porque está con nosotros todos los viernes, escritor, columnista, Daniel Gascón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti todo esto a qué te suena? Porque a mí es que me parece de verdad increíble, o sea, que estemos en este punto. Por mucho que nos digan todo lo que llevamos contando y aprendiendo de lo que está pasando con la energía, de lo cara que está la luz, pero que lleguemos a este punto, ¿cómo lo interpretas tú?
Un poco lo interpreto como que no sabemos bien, ¿no? Porque por una parte ha habido... estas tentaciones a veces de alarmismo a veces, y por otra también me acuerdo mucho de esa frase de no hay que creer nada mientras no esté oficialmente desmentido, ¿no? Y cuando se y que creo que sí que tenemos esa, pues algo que nos parecía imposible, ya muchas cosas de repente dices todo es imposible y de pronto sucede, ¿no? Y por ejemplo el otro día en mi calle ahí en Madrid pues se fue la luz y ya había vecinos que decían, estos son para que nos vayamos acostumbrando, ¿no?
Sí, que, bueno, ¿serio?
Espero que no llegue a tanto y en España, y que no llegue aquí en este invierno a suceder eso, pero sí veía que psicológicamente algunos vecinos ya estaban allí, ¿no?
Comprendo. Bueno, mira, vamos a saludar a Eloy Sanz, es experto en energía, es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Eloy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué está pasando en Francia? ¿Qué problema tienen con la luz, con la energía eléctrica en Francia? ¿Realmente serán necesarios esos cortes programados que dice el gobierno? ¿Y esto tiene algo que ver con eso? ¿Son cortes puntuales?
Pues mira, el caso francés, la verdad es que es paradigmático porque es un país que lo fió hace ya muchos años, prácticamente toda su generación eléctrica, a los reactores nucleares, que bueno, pues los tienen ya bastante envejecidos. Y el problema adicional es que están teniendo, bueno, pues algunos fallos por corrosión, que no saben muy bien de dónde vienen, que no saben muy bien tampoco cuánto tiempo les va a llevar o cuánto dinero les va a costar solucionar. Y así con esto, pues de los 56 reactores nucleares que tiene Francia, tiene 19 parados. Por este problema son 12.
O sea que realmente tienen problemas ahora mismo con la capacidad de generación de energía eléctrica como para, bueno, pues cubrir todas las necesidades del propio país. O sea, no es ninguna tontería. El anuncio que hizo el gobierno se puede convertir de verdad en una realidad, pues eso, en este próximo invierno.
Sí, además es que, bueno, esta situación la llevan arrastrando durante todo este año. Pero uno de los casos, bueno, que precisamente viene de aquí, tenían tanta electricidad y tan barata con esas centrales nucleares pagadas desde los años 70 por el gobierno, que la mayoría de las calefacciones en Francia, y quien haya estado, mira, teníais ahora este participante que estaba allí, seguramente tenga radiadores eléctricos de los que en España prácticamente no vemos. Eso es un problema porque, claro, cuando llega el invierno y llega el frío, por eso estabais hablando de enero, que son estas peores previsiones que se estiman para, bueno, pues para el sistema eléctrico. Obviamente, cuando llega el frío, la gente tiene que dar la calefacción. Entonces, el sistema eléctrico es donde más sufre, porque si hay mucha demanda, pero no hay suficiente generación, y las importaciones, porque ahora mismo Francia está comprando electricidad de todos los países de su alrededor, de donde pilla, es decir, desde el Reino Unido, desde España, Italia, Suiza, desde Alemania y de Bélgica. A las 5 de la tarde, por ejemplo, la siguiente hora que entra, Francia va a comprar unos 12.000 megavatios. Que esto yo entiendo que al que nos escucha no le dice nada a 12.000 megavatios, pero para que nos hagamos una idea, es aproximadamente la mitad de toda la energía que está consumiendo España ahora. Bueno, pues eso es lo que Francia necesita comprar para que no se caiga su red eléctrica.
Juego allá panorama, pero Eloy, a ver, corrígeme si me equivoco, pero juraría que hasta hace no mucho nosotros hemos contado aquí que España compraba electricidad a Francia.
Sí, una de las la estrategia de Francia fue sobredimensionar su parque eléctrico, poner centrales nucleares que no son precisamente muy flexibles, y por lo tanto la mayor parte de su flexibilidad en el día a día pues venía de vender a los demás, ¿no? Me sobra, estoy generando demasiada electricidad y me sobra, pues por tanto se la vendo a los países de... Nos venden algo que está barato, pues mira, no generamos nosotros nuestra electricidad y la compramos. Pero sí, claro, ahora mismo tienen 19 reactores nucleares parados de un total de 56, pues es que es prácticamente la mitad del parque de generación parado.
Oye, Daniel, el estudiante Erasmus que está en París nos hablaba no solo del apagón de ayer, sino de que él ya ha sufrido tres más desde que lleva allí, y lleva tres meses. El primero empezó, dice, a finales de noviembre. O sea, que han sido muy muy pegados uno del otro. Es decir, los últimos apagones han sido realmente en dos semanas. En este último, en el de ayer noche, la versión oficial es que ha sido por motivos técnicos. Pero por lo que me estás contando, podría ser verdaderamente por fallos ya en la capacidad de generar energía, ¿no?
Bueno, ahí la verdad es que yo creo que Francia, lo que es su comunicación a sus ciudadanos, lo está haciendo bien, porque les está avisando. De hecho, como decíais, la distribuidora francesa Enedis ha hecho una página web en la que cada usuario puede ver con tres días de antelación si va a sufrir un corte o no, precisamente por tema de oferta y de demanda. En este caso, bueno, pues como decís, la versión oficial es que ha sido un fallo técnico, ha sido un fallo de un transformador. Yo el anterior que comentaba Daniel, pues no sé muy bien de dónde vendrá, pero lo más lógico es pensar que es algún fallo en la red de distribución, como todos hemos visto apagones en algún momento en nuestros barrios o en nuestros trabajos, en el que el problema residiría ya en la red de distribución o en estos transformadores. No, yo esta teoría de la conspiración de es para que nos vayamos preparando, no me la acabo de creer, ni en España, ni en Francia, ni en ningún país, yeah, vamos a decir, con un mínimo de desarrollo. Más que nada porque la electricidad hay que generarla en el momento en el que se consume. Es decir, si yo ahora mismo tengo un problema de demanda y de oferta, lo tengo y ya está, pues habrá que cortar la luz a un determinado sector. Pero el cortarla hoy no me prepara para lo que pueda pasar dentro de una semana o de tres meses.
Comprendo. Bueno, Eloy, y la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos también. ¿Puede pasar esto en España?
A ver, un apagón en cuanto a... o un corte de suministro, ¿no?, porque aquí ya estaríamos hablando de un corte de suministro programado porque falte, en este caso, generación para la demanda del país. Bueno, pues en principio en España tenemos una sobrecapacidad, en este caso de generación eléctrica, que normalmente es suficiente para que esto sea un caso con unas posibilidades muy remotas.
Uh-huh. Pero porque nosotros no generamos tampoco la suficiente electricidad que consumimos, o ahora mismo sí que la estamos generando, o necesitaríamos comprar, o estamos comprando. O sea, ¿cuál es la diferencia ahora mismo, a día de hoy, me refiero, entre España y Francia? Ya me has dicho que ellos lo basaron todo en su energía nuclear, en la que confiaban mucho, uh-huh, y no se sabe por qué, de repente han tenido que parar prácticamente la mitad de sus centrales nucleares, con lo cual se han quedado, uh-huh, como estamos viendo, ¿no?, desnudos. Pero ¿y nosotros?
Pues mira, en estos momentos en los que estamos hablando, España está, y todas las horas del día de hoy y la gran mayoría de las horas de esta semana, España ha estado vendiendo electricidad principalmente a Francia, de manera neta. Lo que pasa es que este mercado eléctrico es un mercado que va hora a hora e incluso minuto a minuto. Si en un momento dado por Francia la electricidad viene más barata, pues de allí se compra. Y si en Marruecos se le vende, sabes que es un mercado muy dinámico. Y el hecho de tener que comprar o vender de manera puntual con tus vecinos, pues no es ningún problema. De hecho, todo lo contrario, tener una buena red interconectada con tus vecinos hace que seas más robusto. Si Francia estuviera geográficamente situada donde está España, habría tenido ya unos cortes y un racionamiento de electricidad bestial durante todo el mes pasado y durante todo lo que viene de invierno. Afortunadamente ellos tienen mucha más capacidad de interconexión. Nosotros en nuestro caso pues tenemos mucha más capacidad de generación. Tenemos ciclos combinados que funcionan con gas, que obviamente no es lo ideal y no queremos funcionar con gas, pero si tiene que ser quemar gas o tener un apagón en una de las zonas de España, pues obviamente es mejor seguir con el suministro de la electricidad.
Bueno, pues vigilaremos muy de cerca lo que va pasando en Francia, aunque desde luego yo creo que en ese sentido al menos nos has dejado bastante tranquilos con respecto a lo que podría llegar a pasar en España. Eloy Sanz, experto en energía, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Daniel, es que verdaderamente es algo que se nos escapa a los que no estamos muy metidos en esto, ¿no? De cómo se compra, se vende la energía, que está más barata aquí, la compras aquí, la generan estos, pero tú la compras, tal. Y de repente un buen día, porque no has sido previsor o porque te encuentras con un inconveniente que no contabas, como es el caso de Francia con sus centrales nucleares, y de repente no tienes energía eléctrica. O sea, es todo tremendo, ¿no? O sea, a mí me parece mentira que se pueda estar en Europa, en un país europeo, súper desarrollado en esta situación.
Sí, es esas cosas que parecen como increíbles, ¿no? De imaginarte que se puede llegar a eso. Luego también hay una cosa que me llamaba mucho la atención de lo que contaba Eloy, que es de repente un país que se fía mucho o confía mucho en la capacidad de generación a través de las centrales nucleares, que además en ocasiones con el cambio climático se ha dicho, bueno, esto es una de las soluciones a las que como menos contaminantes, pero a la vez que descuida eso mismo, ¿no? Entonces es como que te confías mucho en eso y lo fías todo eso y a la vez no lo cuidas lo suficiente y luego te encuentras con ese problema, ¿no? Y también me parece que es una cuestión paradójica.
Sin duda, paradójica, como dices. Daniel Gascón, por cierto, que vas a ser nombrado esta tarde embajador del Maestrazgo.
Exactamente, sí. De hecho, estoy de camino hacia Yepuz, que es donde se hace la entrega.
Al Yepuz, un municipio de ahí, del Maestrazgo, en Teruel.
Exacto, de la zona turolense, porque sí. Sabes que el Maestrazgo se reparte entre Teruel y Castellón. Y entonces voy allí y hay como pues embajadores empresariales, embajadores culturales, que es lo mío. Y me hace mucha ilusión porque, bueno, son los pueblos que conozco mucho por el trabajo de mi madre como médico y porque mi familia materna viene de un pueblo de allí pequeñito que se llama Julio.
Bueno, pues Daniel Gascón, colaborador de este programa, columnista de moda y ahora también embajador del Maestrazgo, que le van a otorgar este título esta tarde y además pues en su lugar, no de nacimiento, pero sí, digamos, de niñez, ¿no? En una de las zonas por las que estuviste viviendo cuando pasabas por esos pueblos con tu madre médico. Gracias, Daniel, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo también para, bueno, pues Elena Fornas, porque está aquí. Buenas tardes.
Hoy buenas tardes, Pilar. Te voy a reclamar ese abrazo ahora.
Pero sobre todo para que nos hables de Línea Directa.
Por supuesto, porque sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Se llama José Noya, es gallego, tiene 102 años y a esta edad, a los 102 años, ha conseguido volar por primera vez en una avioneta. ¡Ole! Para que luego digan eso de que hay edades y edades para hacer determinadas cosas. No es cierto. Nunca es tarde para iniciar con ilusión un nuevo reto, montar en avión, aprender a pintar, tocar un instrumento, empezar a cocinar, imagínate, no haber frito un huevo en toda la vida y de repente a lo mejor a los 45 dices voy a freír un huevo.
Hay cosas que creo que no se aprenden a partir de una
determinada... chino.
Hablar chino,
por ejemplo,
es imposible. Quiero decir,
no hablar, sí, escribir no. Buenas tardes.
Bueno, sí,
buenas tardes. Rosa Rosado, perdón.
Escribirlo es, vamos, un lío de cuidado.
Claro,
aparte
no.
Que, o sea, ya han simplificado el las pictografías, pero sigue siendo bastante complicado, ¿eh? O sea,
con tiempo yo creo que hablarlo, digo yo, ¿no?
Bueno, yo la única vez que he estado en China me quedé sorprendido porque tuve ocasión de encontrarme con una amiga que llevaba 3 años estudiando chino y había progresado bastante. Y, bueno, tuve la ayuda de una traductora, que era una argentina, bueno, que hablaba un chino fluidísimo. Para mí era imposible.
Fíjate. Yo tengo un regalo todavía.
Yo tengo
todavía
3 palabras en chino, o sea que...
¿Qué son?
Sí, sí, a ver, ¿qué más? Ya no me acuerdo de nada. sí, sí es, gracias. Bueno, ahora sí, me acordaré de las 2 que me faltan.
Sí, sí
es. ¿Konnichiwa qué es? ¿Eso no es chino?
No.
¿El qué?
No.
¿Qué es?
¿Qué ha dicho?
No sé.
¿Qué has dicho?
Konnichiwa. Eso lo dicen mucho en las películas. Konnichiwa.
Konnichiwa.
¿Y qué significa?
¿Pero en qué películas? ¿En qué momento lo dicen?
Yo no
para
lo
saludar.
Oído.
En los saludos, konnichiwa.
Konnichiwa.
Eso yo no lo he oído. Habla nunca.
Otra cosa. No.
Y luego,
no.
Es que depende mucho del tono también, como dirías las
cosas. Depende muchísimo del tono.
Si ya me pides tono, Pilar.
No, yo lo que he oído, no lo sé. Sé que cambia, si cambias el tono, cambia.
Bueno, es que no.
El significado.
Si te lo dice la palabra, entonces te la dicen para que la aprendas. Y entonces, hasta que aprendes a.
Urbano dice que es buenos días o buenas tardes, como era lo de kunichiche.
Konnichiwa.
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 Lo pone ahí en el traductor.
Konnichiwa.
El traductor de Google.
Bueno, chino igual si no aprendemos. Mandarín, sabes que hay muchas también variedades de chino. Pero bueno, hay personas ya de una cierta edad las que les recomiendan para conservar la agilidad mental que aprendan idiomas.
Ah, mira qué bien.
Sí.
Yo lo que nunca haré por muchos años que tengas, por ejemplo, tirarme en paracaídas.
Yo no tengo mucho interés.
Pero bueno, estas que dices, a ver, una vez en la vida, ¿qué harías? Pues yo, pues no, ni por muchos años que tenga, no,
hombre,
no,
es que
no
tú
me
dices,
llama.
Una vez en la vida, ¿qué harías? Yo digo, pues irme a un hotel de ahí hasta de 7 estrellas, ¿no? Pues yo allí, que voy a tirarme yo en paracaídas.
Lo digo por las alturas, porque este señor con 102 años en la avioneta, yo es que tampoco
bueno,
me subo yo en la avioneta.
¿Querría el hombre volar?
Sería su sueño.
Por supuesto, por supuesto.
Y mira, con 102 años que lo ha conseguido.
Pero es verdad que, digamos, la madurez no tiene por qué excluir muchas cosas, ¿eh? O sea, que seguro que los oyentes nos cuentan historias de lo que han hecho a partir de cierta edad, ¿eh?
A ver,
de hecho, fíjate, tenemos por aquí a otro amante de las alturas.
Buenas tardes, gente. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Me pasó a mí que desde niño siempre quise ser piloto y por circunstancias de la vida nunca pudo ser. Y hace casi 4 años ya, pues tuve la oportunidad y la suerte de hacerme piloto, de ultraligeros, pero piloto al fin. Así que cada vez que puedo... me echo al aire a volar. Gracias, buenas tardes.
Bueno, oye, pues eso tiene, además de requerir mucha habilidad, cierta
persistencia
valentía,
y sí, bueno,
sí.
Perseguir los sueños. Es bonito esto. A ver qué hacen los oyentes
que
o qué han hecho ya tardíamente, que alguien le decía seguro, que alguien además te dijo, que tú ya no estás para esto, para aprender esto, sí, para hacer esto, y tú dijiste que no. Y te pusiste y lo hiciste. Bueno, pues
bueno,
es bonito. Nunca es tarde.
Venga.
Nunca es tarde, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Mira, todo lo contrario que en este programa, que siempre es tarde. Sedición, malversación y ahora también asalto al constitucional.
Esto
no
es...
paramos y una cosa tapa la
y
otra,
estamos
Fernando.
Estamos de puente.
Y estamos de puente,
estamos
eso.
De puente. Modificaciones sustanciales del ordenamiento jurídico español. Cuando, bueno, yo creo que mucho personal está disfrutando de un merecido descanso. Vamos a analizarlo enseguida.
Después de viajar por los sitios más extravagantes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
¿Cómo son ese tipo de bacterias? ¿Por qué son tan resistentes a los antibióticos? Nuestro tema del día, las conocidas como superbacterias.
Entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano. Sigue la infección subiendo por el brazo.
No fue hasta 5 días después de ingresar cuando Rosa obtuvo sus resultados definitivos. La bacteria que le causó la infección era multiresistente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en El Corte Inglés.
Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party & Co, Among Us, Nancy y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Esta semana, prueba los canelones de marisco con pulpo Día al punto con un 25% de descuento por solo 2,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
¿Cómo son ese tipo de bacterias? ¿Por qué son tan resistentes a los antibióticos? Nuestro tema del día, las conocidas como superbacterias.
Entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano, sigue la infección subiendo por el brazo.
No fue hasta 5 días después de ingresar cuando Rosa obtuvo sus resultados definitivos. La bacteria que le causó la infección era multiresistente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo.
Pues un puente tan largo como este, en principio, se pensaría o se podría pensar que es un momento de baja actividad política. Nada de eso, nada de eso. Han llegado las enmiendas para la reforma del Código Penal al Congreso de los Diputados. y se pone también encima de la mesa, por sorpresa en gran medida, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica que regula el Tribunal Constitucional para facilitar que se nombren los magistrados que le gusta al gobierno. Vamos a ir por partes porque lo primero son las modificaciones de estas dos leyes. Hasta ahora, para que se eligiesen los magistrados del Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial, hacía falta una mayoría de 3/5. Pues no, ahora ya va a ser una mayoría simple. Y hasta ahora hacía falta que cuando el gobierno eligiese a dos candidatos, sus dos candidatos a magistrados en el Constitucional, como ya ha hecho en el caso del exministro Campo y de la exdirectora Laura Díez, pues el gobierno aprobaba esos nombres, pero el Constitucional tenía que aceptarlos. Pues tampoco. Sánchez tiene mucha prisa. Y además, si no se dan mucha prisa los vocales del Consejo General del Poder Judicial en elegir a los magistrados del Constitucional, ojo, porque les va a caer encima el Código Penal. Pachi López.
Por lo tanto, si se incumple, tendrán que asumir responsabilidades, incluso de carácter penal.
Bueno, para analizar estas y otras cosas que en este puente frenético desde el punto de vista político está sucediendo, nos acompaña Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
A ver, ¿cómo se puede vender esto? O sea, quiero decir, vamos a ver, tenemos que modificar por enésima vez la ley del Consejo General del Poder Judicial para que rápidamente elija a sus magistrados y si no, pues le cae encima el Código Penal y... Esto, como lo vende, se espera el gobierno que no nos entere el personal. Para mí es imposible de comprender.
Es muy difícil y yo imagino que para la gente que escucha la radio, por muy interesada que esté en política, llega un momento en que se pierde porque, ya, francamente, es claro. el panorama es terrible. Empezamos, si te parece, por Pachi...
Pachi López, sí.
Pachi López, que resulta que habla de las responsabilidades penales los miembros del Consejo. Bueno, lo que resulta llamativo es que se centre en las responsabilidades penales de quienes forman parte del Consejo y, sin embargo, no se centre en las responsabilidades penales de sus señorías, los del Congreso y los del Senado, porque conviene... No, es que conviene no olvidar que son los presidentes del Congreso y del Senado a quienes les corresponde impulsar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Mira, bien visto.
Entonces resulta que es que nos centramos en estos, pero no los otros. Yo todavía no sé dónde está Meritxell Batet y el presidente del Senado, que son ellos a quienes les corresponde la iniciativa en la renovación. Alguien podrá decir, hombre, pero ¿para qué lo van a hacer si no se pusieron de acuerdo el PSOE y el PP? Si no es una cuestión de para qué lo van a hacer, es que las formas importan. Y son ellos quienes tienen que tener la iniciativa. Oiga, proponga ustedes los plenos para que se pueda elegir. Y si no se elige, al menos cada uno quedará en evidencia. Y luego que sea lo que tenga que ser. Pero la iniciativa corresponde al Congreso y al Senado. Eso es lo que establece la ley la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso es lo que está establecido. Luego, por otra parte... Claro, se nos olvida muy rápido las cosas que imagino que tendrán algún tipo de consecuencia. Si recordamos, se está anunciando ahora una reforma que reduce la mayoría necesaria para que el Consejo designe a los magistrados del Tribunal Constitucional. Hace ya no mucho, la Comisión de Venecia, bueno, la Comisión Europea, ya criticó el intento de andar tocando las mayorías y el gobierno tuvo que recular. Bueno, pues yo no sé si ahora le volverá a decir, oye, pero ¿no te dije ya hace unos meses que así no? Entonces, no sé qué recorrido va a poder tener esto en Europa. Y luego, por otra parte, esto de cambiar la renovación por sextos y no por tercios, esto... Según algunos juristas y algunos constitucionalistas que yo he ido consultando a lo largo de la mañana, tiene todos los visos de inconstitucionalidad. Ya. Yo no lo sé, yo no soy jurista, pero a esto algunos lo llaman ley interpretativa de la Constitución.
Sí.
Y mantienen que esto es inconstitucional.
Ya. Bueno, esto es lo que va a hacer el gobierno con las normas para elegir a los magistrados del Constitucional. Claro, la oposición tiene que reaccionar. Yo te voy a contratar unos minutos como consultor de la oposición, que deberían de hacerlo, ¿eh? Yo sí, si me piden un nombre ya sé a quién recomendar.
El puente está para que el gobierno trabaje, ¿no? Si más que trabajar, incluso un puente, si es que...
Vamos a ver, la oposición, el PP sale y dice, Cuca Gamarra, que esto que ha hecho Sánchez es como el autogolpe de Perú. Yo no sé si es conveniente lanzar un mensaje así. Y luego, la otra parte de la oposición, los menguantes ciudadanos, o que no son lo que los ciudadanos sean pequeños, sino que el partido va decreciendo, y Vox piden una moción de censura. Arrimadas.
Sánchez está dando un autogolpe a la democracia española desde el poder, desde el gobierno de España. Hace falta una movilización con todas las herramientas democráticas a nuestro alcance para frenar este golpe de Sánchez al Estado español.
Bueno, como tú dices, yo creo que el personal aburrido ya de los regateos políticos probablemente esté muy desconectado de todos los detalles. Por eso te digo, si es conveniente, pues eso, hablar de un autogolpe, hablar de una moción de censura o la sobreactuación no es conveniente.
No lo es. A ver, desde mi punto de vista no lo es. Estás tocando un tema de extraordinaria seriedad y trascendencia como para hacer metáforas aparentemente imaginativas, pero con las que se te viene la casa encima. A ver, autogolpe. Que hay irregularidades, parece que las hay. Que incluso el Constitucional se puede pronunciar en contra, parece que sí. Tampoco sería la primera vez que el gobierno se lleva algún varapalo del Constitucional. Probablemente tampoco sería ni la tercera vez que se lo lleva. Que todavía quedan instituciones, organismos e incluso profesionales de prestigio por pronunciarse sobre este intento del gobierno junto con los socios de alterar el funcionamiento normal de la Constitución los componentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, sí. Pero esto no lo puedes calificar. Creo que no lo puedes calificar como un autogolpe. Esto te descalifica, yo creo, a la hora de después desarrollar o desplegar un argumentario que te exhiba ante la opinión pública y ante los ciudadanos como alguien razonable, con ganas de buscar soluciones y también con la intención de denunciar con toda la contundencia que toque las cosas que son denunciables. Yeah. Pero entretenerse en la metáfora feliz, esto es más propio de Podemos, de Vox. Yeah. No parece que sea lo que se espera de un partido que es opción de gobierno, de un partido que ha gobernado también este país. Se trata, imagino, o yo creo, de movilizar aquellas organizaciones o aquellos organismos internacionales o de donde sean que puedan emitir pronunciamientos, que puedan cuestionar esto, pero todo haciéndolo con autoridad y con sentido común y con frialdad. Y luego, por otro lado, estará la acción política y la gente que te caldee la calle, si es que es posible y si es que al personal le apetece. Porque luego también una cosa, hay algunos temas que para caldear la calle resultan muy complicados, pues porque la gente no ve o resulta difícil entender que le toquen muy, muy, muy de cerca. Son cuestiones de un carácter institucional que afectan seguramente a la configuración del Estado en el medio y el largo plazo, pero que sacar a la calle... estos a los muy cafeteros igual sí, pero que esos te caben en un autobús.
Sí, hay que hacer entonces una oposición pues inteligente, pedagógica y sin subirse a la parra. Hoy también hemos sabido en qué queda la rebaja de la malversación. Se trata de una malversación buena y una malversación mala. La mala es la de comprarse el ático en Marbella. La buena es la de usar el dinero público para promover la independencia. Lo que se va a hacer es la malversación, se va a seguir llamando malversación y se va a crear otro tipo penal que rebaja bastante las posibles penas, porque hasta ahora eran entre 2 y 6 años de cárcel y ahora son de 6 meses a 3 años.
A 3 años.
Y lo más importante es que la inhabilitación, fíjate por dónde, también baja, digo fíjate por dónde, porque es que Junqueras está inhabilitado. Pachi López, volvemos a Pachi, que ha tenido una mañana sembrada el tío, o sea, ha estado para sacar, vamos, un corte tras otro. Pachi ha dicho que no, que hombre, que esto no significa que se rebaje la persecución o el castigo a la corrupción.
No puede ser que conozcamos casos de corrupción y de enriquecimiento injustificables y no pase absolutamente nada, que no haya consecuencias. Bueno, pues con esta enmienda las habrá.
Habrá consecuencias y dice que no ha pactado nada el gobierno con Esquerra.
No vamos a aprobar nada que suponga la despenalización del uso indebido de los fondos públicos.
Eso lo deja claro. Y Marta Vilalta, secretaria general de Esquerra, dice todo lo contrario. Que siempre que sí, que esto está hecho para que Junqueras y Puigdemont, entre otros, se beneficien.
Beneficiaria aquestes persones perquè efectivament ni van apropiar-se de fons públics ni van enriquir-se de forma personal o a uns tercers.
Beneficiaria a estas personas porque no van a enriquecerse y no van a, digamos, enriquecerse con esos fondos públicos. Vamos a ver, las encuestas que he mirado por ahí, Julio César, dicen que también entre los votantes del Partido Socialista hay un rechazo a esto, a cambiar la malversación, como la había a los indultos. Y hay algún varón que ha sacado un poquito la patita, tampoco
con
es
cuidado, para... con cuidado, te la corta.
Exacto. Claro, no sé si esto es digerible por el votante tradicional del Partido Socialista, me parece complicado.
Dependerá de cómo el Partido Popular fundamentalmente sea capaz de utilizar este arsenal electoral que el gobierno le está poniendo munición, colocado uno detrás de otro para que empiece a disparar a cualquier cosa que se mueva. Yo no sé de qué manera va a utilizar el Partido Popular todo esto, porque razones sobran. Ya. Tiene de sobra para hacer una campaña, por cierto, una campaña que contagie la municipal y sobre todo la autonómica. Tiene la oportunidad de poner contra las cuerdas, al menos argumentalmente, en lo que es el discurso político, a los líderes del Partido Socialista en las diferentes comunidades. Porque esto, ya, la cuestión de la malversación, a lo mejor igual la sedición queda un poco más lejos, pero el tema de la malversación
es un
delito que está muy al cabo de cualquier administración, la autonómica también y la local también.
Claro.
Entonces, esto es munición electoral y no hay que esperar, o no tiene por qué esperar a las generales, esta ya la puede utilizar de cara a las próximas. Yo no sé si lo va a hacer y cómo lo va a hacer. En todo caso, el ejercicio de Patxi López, de verdad, yo no sé si se lo cree o no se lo cree, pero hoy también decía que es que el Código Penal diferencia con claridad la malversación de la corrupción. Miente el vasco más que habla. Es que no existe en nuestro país el delito de corrupción.
Claro.
Hay 10 delitos vinculados a la corrupción, pero el delito de corrupción no está tipificado como tal en el Código Penal. Pero da igual, tira millas y si cuela ya está. Porque además lo dice con ese tono muy vasco, que dices, esto tiene que ser verdad, no puede estar mintiendo. Pues sí, miente. Y hay que creer en cualquier caso otra vez a los independentistas con el tema de la malversación. Ya. Igual que con el tema de la sedición. Y el ejercicio de equilibrismo dialéctico lo está haciendo el gobierno, que busca referentes en Europa, hasta en los países más insospechados, para justificar lo injustificable. Y los otros dicen lo que hay, que es lo más fácil. Pues sí, esto está dentro de la negociación. Y pues sí, claro que sea cambio de presupuestos. Y pues sí, claro que se refiere a los nuestros y ya está. Y los otros diciendo Europa, armonización, modernización. Dice, de verdad.
Sí, se ha repartido los papeles, se han repartido los papeles y al gobierno le ha tocado bailar con la más fea. Gracias, Julio César, por tu análisis.
Cuídate.
Fíjate, Pilar, interesante. Para saber lo que está pasando, escuchemos a los independentistas y no al gobierno, que no hace más que contar embustes.
Pues haremos caso a esta recomendación. Y mientras tanto, bueno, fíjate, estamos ya 9 de diciembre, es viernes, tenemos un lío tremendo, sobre todo los que hemos trabajado durante esta semana, porque ya no sabes si es lunes, si es viernes, y lo que está claro es que todavía queda lejos fin de mes. ¿Por qué hablo de fin de mes? Porque, bueno, pues siempre nos gusta que llegue para cobrar. Hablando de cobrar, ¿tú entiendes bien tu nómina? ¿A qué viene esa pregunta? Dirás, bueno, ojo, más de la mitad de los españoles no sabe interpretar una nómina. ¿En qué mitad estás tú? Ahí aparecen devengos, deducciones, base imponible, IRPF, etcétera, etcétera, una serie de conceptos que muchas veces o no te has parado a mirar o es que no tienes ni idea de lo que significan. Por ejemplo, dentro de los devengos, pues puede haber muchas partidas.
Complementos salariales, puede haber ido a lo mejor pues, a horas extraordinarias, o una gratificación extraordinaria, ¿vale? Ahí está una parte adicional que puede ser en formar parte también de tu percepción salarial. Incluso en este punto puede estar, cuando muchas veces es habitual, por ejemplo, coche de empresa, también, o por ejemplo, los tickets del restaurante.
Sí.
Pues esto se considera una percepción salarial, es decir, todo esto, aunque sea en especie, el coche es en especie, pero se considera salario, es atribuible a salario, muy importante.
Bueno, pues Fernando Trías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde, y él nos lo va a explicar todo bien clarito, porque nunca es tarde para aprender a interpretar la nómina. Nunca es tarde para tantas cosas, Rosa Rosado.
Efectivamente, Pilar. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, tocar un instrumento? El piano, por ejemplo.
Buenas tardes, gente. Sí, gente. Pues ejemplo, yo siempre me ha gustado escuchar a la gente que sabe tocar muy bien el piano. Y, uff, qué ilusión. Pero bueno, eso que dices es imposible. Jamás, jamás, jamás. Y ahora que ya tengo una edad bastante, mi hija va a una academia a tocar el piano y cuando vuelve de clase, pues me enseña a mí. Así entre los dos, oye, pues me estoy aficionando. Mucha ilusión, haremos un dúo. Venga, un saludo y buenas tardes.
Una escala, por lo menos. Sí. ¿Se puede aprender a tocar el piano a los 40 años, por ejemplo? Bueno, de eso hablamos, de que nunca es tarde para aprender o para tener un reto importante. 607-15-0602. A ver qué dice la gente, gente.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde estáis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon. Hasta el 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.